Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La historia se repite, cambia el país, pero los personajes son los mismos. Hablo del populismo que protagonizaron escenas esperpénticas en el Capitolio de Washington hace 2 años y que ahora ha intentado poner contra las cuerdas a la democracia en Brasil. Las imágenes son calcadas, patéticas, la de personas entrando a la fuerza en la sede de las instituciones del Estado, en este caso en el Palacio Presidencial, en el Parlamento, también como en aquella ocasión, y en la Corte Suprema.
La casa, quebraron todo.
La situación está normalizada, según el gobierno, pero las escenas fueron tremendas. Gente rompiendo cristales con vallas, destrozando obras de arte de gran valor, incluso orinando, defecando en el interior de los edificios, energúmenos, y todos bajo una bandera, la de Jair Bolsonaro. No reconocen la victoria de Lula en las elecciones de octubre, una teoría, cómo no, alimentada por el propio Bolsonaro. Te recuerdo que no ha reconocido su derrota, hasta el punto de que su partido ha pedido impugnar los comicios por fallos en el recuento. Argumentos que ha repetido por activa y por pasiva Donald Trump, que tampoco tuvo una actitud muy deportiva cuando Joe Biden ganó las elecciones en Estados Unidos. A todo esto, ¿qué sabemos de Bolsonaro? ¿Dónde está? Pues está en Florida, en Estados Unidos. Lo último es que, según medios brasileños, ha ingresado en un hospital por un fuerte dolor abdominal. Lo único que ha dicho sobre este golpe cutre o a lo bestia es lo siguiente, comillas: las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos, como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla. Bueno, tiene razón, lo condena, pero obviamente asoma la patita y reparte. El gobierno brasileño ya ha dicho que aún no hay elementos para pedir la extradición de Bolsonaro, pero ha recalcado que Estados Unidos es libre de expulsarle. El último balance de todos estos actos es de unos 1.500 detenidos entre ayer y hoy, actos que, según el gobierno, estaban más que preparados. Dice que esta gente tenía información de todo lo que se guardaba en los despachos presidenciales. De hecho, en una sala del palacio las autoridades han encontrado 2 estuches vacíos con armas de fuego. El ministro de Comunicación Social es Paulo Pimenta.
No vamos a permitir que un grupo minoritario de terroristas, criminales que desprecian la democracia, que desprecian a Brasil, hagan lo que están haciendo. Y con eso alcancen su objetivo de paralizar el funcionamiento de las instituciones. El presidente Lula decidió hacer una reunión aquí, en el Palacio de Planalto, para mostrar que el gobierno está funcionando con absoluta normalidad.
Lula se ha reunido en su despacho oficial con los representantes del Parlamento y del Tribunal Supremo, y los tres han emitido un comunicado conjunto en el que condenan lo que califican como actos de terrorismo, vandalismo y golpismo, y hacen un llamamiento a la tranquilidad. El presidente Lula decía anoche mismo esto sobre los radicales.
Se van a dar cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, garantiza el derecho de libertad de comunicación, de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que han sido creadas para fortalecer la democracia. Y estas personas, estos vándalos, que podría llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos, o mejor estalinistas no, de fascistas fanáticos, han hecho lo que nunca se ha hecho en la historia de este país.
La sociedad está muy dividida, muy polarizada, casi al 50%. Estas últimas semanas hemos visto innumerables manifestaciones y enfrentamientos, pero en cualquier caso lo que se vivió ayer se escapa a cualquier lógica. Se lo contaba Carlos Herrera, un policía jubilado que vive en Brasil desde hace más de 20 años, se llama Antonio Sala.
Regresé de Brasil ya hace 2 días y ni mucho menos se esperaba esto. Es verdad que se estaba tensionando, pero ni mucho menos a mí esto me ha pillado de sorpresa.
¿Qué está pasando ahora mismo en Brasil? Bueno, la cosa se ha calmado, las autoridades han desmontado los campamentos que habían instalado los bolsonaristas frente a los cuarteles del ejército en varias ciudades, y como te decía, el funcionamiento institucional de Brasil está normalizado. Lo peor parece que ha pasado ya, por ahora, queda esperar a que siga el proceso judicial. Una normalidad que confirmaba en mediodía COPE Rafael Arjona, otro español residente en Brasil.
Pues yo soy uno de los expatriados también españoles. Me ha pillado aquí en Brasilia, que llevo poco tiempo. Y la verdad que esta mañana la situación parece que está bastante controlada. Yo he salido normal y corriente a trabajar, he salido a la calle y cero ruido, cero manifestaciones, no hay mucha gente por la calle, no hay helicópteros, no hay policía. Así que parece que está bastante tranquilo.
Bueno, nos quedamos con eso, con la esperanza de que no volvamos a vivir escenas parecidas. El problema es que lo que pasó ayer en Brasil no es más ni menos que otro ejemplo del populismo rampante en el mundo. Hemos hablado de Bolsonaro, de Trump, pero ojo, podríamos hablar también de nuestras cosas, ¿eh? Porque las cosas que ocurrieron en el Parlamento de Cataluña, en la Consejería de Economía, por no hablar de las instituciones y de aquellas autoridades catalanas, pues imagínate. Por cierto, ¿te acuerdas del rodeo al Congreso en 2012 con Pablo Iglesias, super macho alfa de Podemos? Y a ver si te acuerdas de esto que dijo.
Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo.
Me ha emocionado. En fin, lecciones las justas. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. Lo dicho, análisis. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Feliz año, Ángel.
Igualmente.
Ignacio, también.
Igualmente a los tres.
Igualmente, Jorge. Un placer.
Chicos, no sé si estoy de acuerdo conmigo. ¿Lecciones las justas en esto del populismo? Jorge.
Bueno, claro, es que cuando la izquierda se pone a hacer el recuento de golpes del populismo, olvida a los pioneros, olvida nuestra contribución ibérica al fenómeno. Antes que Trump, porque Trump llegó en el 16, pero todavía, bueno, no se había producido el salto al Capitolio hasta hace dos años. Pero el proceso arranca deslegitimando a los tribunales españoles, hablando de que ningún tribunal puede juzgar los sentimientos, diciendo que la voluntad popular es superior a la Constitución, desacreditando las instituciones. Es decir, todos los argumentos que vemos, quizá más groseros, entre los bolsonaristas o entre los trumpistas, se dieron aquí, muy cerquita. O sea, no hace falta irse al otro lado del océano, ¿eh? Y cuando uno condena la destrucción la erosión de la democracia liberal con un lenguaje populista, tiene que hacer el recuento de todos. Aquí lo que no vale es mirar el carné ideológico, es decir, que los defensores de Maduro o de Castillo en su día o de las algaradas de Chile te vengan a dar lecciones o a aplaudir que en su momento se suprimiera la sedición, la malversación se abaratara, porque los mismos que fueron promotores de un golpe de Estado, de una sedición de manual en España, ahora son los socios del gobierno, no tiene un pase. A mí me gustaría que la izquierda española, digo, igual que la derecha debe ser tajante en la condena al desbordamiento populista por su derecha de la democracia, la izquierda debería también mirarse al espejo y decir, señores, evidentemente que el nacionalpopulismo de extrema derecha es un cáncer para la democracia, pero es que nosotros tenemos, singularmente en América, muchos ejemplos, y aquí en España tenemos a Podemos y tenemos a Puigdemont y tenemos a Junqueras, en fin, que también aspiraban a lo mismo, exactamente a lo mismo, que es a colocar una especie de voluntad popular, una especie de pueblo en marcha revolucionario para laminar las instituciones democráticas.
Solo que esto ha sido una turba y aquello eran directamente los mandatarios por aquel entonces, que es bastante peor.
Las dos cosas, los mandatarios en el despacho y los otros apretando y lanzando adoquines a los policías.
Tal cual. Camacho, muy brevemente, que tengo invitado en Brasil, por favor.
Pues muy brevemente, se trata de que el populismo es un fenómeno transversal y que los radicales de izquierda y de derecha solo se fijan en la etiqueta ideológica que el populismo asume en cada momento. Si son partidarios de Trump o de Bolsonaro, son buenos para la derecha y viceversa. Y si tenemos aquí un partido en el gobierno, por cierto, que ha sido financiado, instruido y patrocinado por un régimen populista, concretamente, el de Venezuela. y por tanto aliado de todos los regímenes populistas latinoamericanos. En este momento Sudamérica es el gran laboratorio populista y por desgracia también en los Estados Unidos están empezando a hacerlo. El problema, y termino, es que el gobierno español, el Partido Socialista Obrero Español, que se supone un partido sistémico de una democracia liberal, ha asumido los postulados populistas cuando habla de soberanía popular o pone en solfa la independencia de poderes.
A esta hora quiero saludar en directo a un colega, un periodista que está en Brasil, es Diogo Dantas, del diario O Globo. Diogo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Sí, buenas tardes, buenas noches a ustedes en España. Un placer hablar con ustedes. Estoy disponible aquí para minutos contigo.
Gracias por atendernos, Diogo. Oye, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Tras las imágenes que vimos ayer que eran espeluznantes, ¿cómo está el ambiente en Brasil?
Sí, sí, las imágenes fueron muy aterrorizantes, ¿no? Pero ahora las cosas están calmas. Más de 1,000 terroristas golpistas están detenidos en Brasil. Pero la verdad es que fue un hecho previsible, ¿no? Que pasó este domingo, una semana después de la posición del presidente Lula.
Vamos a intentar tomar la comunicación porque hay fallos en la línea y es incomprensible la conversación. Vamos a intentar llamar de nuevo. Decías, Camacho o Jorge, me da igual.
No, por cerrar una cosa, hay algo esperanzador en el desenlace, en el rápido desenlace de este, al sofocar este levantamiento, y es el ejemplo que puede tener. Es verdad que cuando tú tienes una sociedad fracturada y hay 58 millones de brasileños que han votado a Bolsonaro, y de los cuales a lo mejor, no sé si la mitad o el 30% creen que les han robado las elecciones, porque el populismo genera una burbuja cognitiva por la cual solo te informas a través de las redes de tus líderes sobre la verdad. Tú no ves la verdad, solo ves la parte de la realidad que te adoctrina, por la que te adoctrina tu líder carismático, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando ves a tanta gente destruyendo, no sé, los lugares sagrados, por decirlo así, de la democracia, que es de todos, hay un movimiento de rechazo. Y aunque uno sea muchos votantes que odiaban a Lula o que preferían que ganara a Bolsonaro, seguramente están horrorizados. Y además la velocidad a la que se ha reprimido esta intentona, cuando hay 1,500 detenidos y cuando ha fracasado estrepitosamente y con un punto de ridículo, más allá del miedo natural, creo que puede tener un efecto pedagógico a futuro. Digo por quedarme con algo esperanzador. Es verdad que fíjate cómo está Estados Unidos todavía y cómo está el Partido Republicano, pero poco a poco se van sacudiendo lentamente de la costra trumpista y con Bolsonaro calculo que puede ir pasando lo mismo. Es decir, que la democracia está amenazada, pero quizá la ola populista, lo peor de la ola populista, empieza a doblar la curva, ¿no?
Camacho.
Sí, pero hay que recordar que las democracias no se sostienen solas y que en los últimos tiempos, precisamente con el auge, no solo de los populismos, sino de todo lo que los acompaña, las noticias falsas, el bulo, la demagogia en las redes, la simplificación de los conceptos, se produce, la democracia está dejando de ser, como decían unos politólogos que escribieron un libro que se llama precisamente Ásica en la democracia, está dejando de ser el único juego en la ciudad, es decir, el único juego tolerable, el único. Antes nadie en las sociedades civilizadas se cuestionaba las virtudes de la democracia, pero a partir de estamos en una crisis de sistema. Igual que Hayek dedicó el famoso prólogo de su libro a los socialistas de todos los partidos, ahora habría que dedicarlo a los populistas de todos los partidos, porque también en los partidos tradicionales anida una semilla populista para competir precisamente con las escisiones más radicales que les han ido surgiendo y que amenazan con comérselo por las patas. En España estamos probablemente mejor que en otros sitios. En Francia, por ejemplo, el populismo ya ha devorado al Partido Socialista y al golismo, y en Italia también, pero el camino es malo y sobre todo la deriva que ha emprendido Sánchez está convirtiendo al PSOE en un partido populista cada vez más puro.
Hago un paréntesis. No podemos contactar con nuestro colega en Brasil, con Diogo, vale, porque está cayendo la mundial de agua y la cobertura y el teléfono y el internet no funcionan. Mañana intentaremos hablar con él, así que seguimos nosotros, chicos. Reacciones al respecto, me la habéis dejado votando con el tema político en España, mirando hacia Brasil, Nekane.
Y acusaciones entre los portavoces políticos españoles. Vamos por orden. Primero, Alberto Núñez Feijóo esta mañana en Herrera en COPE.
Proteger la integridad del Estado. Y en este momento estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, vimos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos. Entiendo que eliminar el delito de sedición, eliminar la barrera del delito de sedición, es un grave error.
Y le responde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Me resulta muy inquietante que lo primero que tenga que decir el Partido Popular cuando se está produciendo unos hechos tan graves en Brasil sea criticar a Pedro Sánchez y además sea criticar con un desconocimiento tan abismal. Me temo que el desconocimiento de los temas no es un problema que aqueje solo al señor Feijóo, que le aqueja, sino me temo que también aqueja a los que le rodean.
Más voces. Yolanda Díaz pide al PP una rectificación por poner el foco en el delito de sedición en España.
O rectifica, o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país. El señor Feijóo lo que debe de hacer es alejarse definitivamente de la extrema derecha y respetar la democracia en nuestro país y en el conjunto del mundo.
O sea, ¿quién ha dicho eso? Pero bueno, en fin, es una...
Y un último protagonista, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, va incluso más allá. Acusa a Feijóo de utilizar a los jueces para hacer en España lo mismo que Bolsonaro en Brasil.
Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo con togados. Los golpes violentos son extremadamente graves y execrables, pero no menos graves son también los golpes judiciales como el que se está realizando en España desde hace ya casi 4 años.
Esto yo me pregunto, Camacho, ¿esto se le habrá ocurrido a él solo, al tío este? ¿Se le habrá ocurrido a él solo o se lo han contado?
No, yo lo que tengo la duda es si esto es pura hemiplejía moral, es decir, que están paralizados.
Que se lo creen,
De un hemisferio cerebral, ético, cerebral, ¿no? O disonancia cognitiva, ¿eh? Porque, en fin, es que, claro, hay que oír cosas que te degradan si las comentas, porque es que esta gente ha dado un golpe de Estado en España. Es que, vamos a ver, lo de Brasil se parece, hombre, quizá más violento, pero tampoco mucho más, a lo que vimos en Cataluña en 2017. En 2017, en vez de asaltar un Capitolio, pues asaltaron un departamento de una consejería. Bueno, pero salvando las escalas, esto es... Claro, tú mencionabas antes rodea el Congreso. ¿En qué se diferencia rodea el Congreso de esto, de la toma del Capitolio, de los trumpistas?
Pues mira, se diferencia...
En el grado de violencia.
No, se diferencia... perdona, se diferencia en que el líder del rodea el Congreso... Al poco fue nombrado vicepresidente del gobierno. Una diferencia interesante.
Uno de los que estaban allí, ministro, por cierto, Alberto Garzón, que se sumaron y tal. Y bueno, pues sí, para ser objetivos también el grado de violencia. Pero el planteamiento de negar el carácter representativo de la democracia y de cuestionar el sistema electoral era idéntico.
Yo no sé si es disonancia cognitiva o hemiplejía, pero es desde luego una estrategia electoral evidente. Ayer por la tarde-noche salieron en tromba como una estrategia concertada todos los portavoces, los diferentes portavoces de distintos partidos, pero del mismo Frankenstein, todos a intentar apabullar el tuit de Cuca Gamarra, que era impecable, porque Gamarra no le estaba quitando importancia al asalto bolsonarista, al revés. Estaba diciendo, este asalto, que es gravísimo, por desgracia, si se produjera en España estaríamos peor, tendríamos menos recursos el Estado para defendernos de él, porque usted, señor Sánchez, con su reforma al Código Penal a la medida de los delincuentes, ha desarmado al Estado para responder a este tipo de intentonas. Fijaos si el paralelismo es pertinente, que el propio Lula, una de sus primeras decisiones ha sido destituir al gobernador bolsonarista de Brasilia, de la autonomía, del equivalente a la comunidad autónoma. Claro, le ha metido 155 a este, que es exactamente exactamente lo que hizo el gobierno de Rajoy, por cierto, con el entonces Sánchez apoyándolo y con Rivera. Es decir, que todos los paralelos, y la intervención policial igual. O sea, si lleváramos el discurso sanchista hasta el final, deberíamos recordarle a Lula que lo que le toca ahora es montar una mesa de diálogo, indultar a los golpistas y sentarse con ellos para negociar los presupuestos y diversas prebendas presupuestarias.
Es decir, y luego despenalizar el delito.
Y luego despenalizar el delito. O sea que, claro, es muy difícil que... Yo entiendo el vértigo de las encuestas, pero es muy difícil que se lo crean ellos mismos. Bueno, a lo mejor algún elemento de Podemos sí está suficientemente fanatizado como para creérselo. Pero desde luego Bolaños o la propia Yolanda Díaz ni en ningún caso están hablando con sinceridad. Están diciendo esto a ver si cuela, Gamarra se achanta, o Feijóo se viene abajo, o dicen, ay, pues sí, nos hemos pasado, y entran en el marco conceptual de la izquierda cuando pide las sales. Pero yo creo que ya no cuela ante nadie. Es decir, intentar pintar a Cuba Gamarra o a Feijóo
de ultra
como bolsonaristas es una triple pirueta tan grande que en realidad lo que delata es el nerviosismo por las encuestas.
Cambiamos de tema. Creo que ha sido en parte tu propuesta, Jorge, el tema del constitucional. Mecane.
Esa renovación, Jorge, nos cuenta en Samantha que ha estado esta mañana en la toma de posesión de sus nuevos miembros y ha sido testigo, además, del discurso del presidente saliente, de Antonio García Trevijano, que ha defendido la primacía de la Constitución y la independencia de los magistrados. Más detalles, Patricia Rossetti.
Trevijano no se dejó nada. Para empezar, aseguraba que un magistrado del TC no representa a nadie, ni al órgano por el que fue elegido ni al partido que le propuso. Delante de varios miembros del gobierno destacaba el papel del TC como límite al poder político y criticaba a los partidos por utilizarlo como instrumento en sus luchas. Ha recordado que el TC tiene encomendado el control del respeto a la Constitución por parte de los tres poderes, incluido el legislativo.
No han sido tiempos fáciles, nunca lo son. Ahora tal vez lo son un poco menos. Pero al respeto, repitamos lo obvio una vez más. El tribunal cumple con su exigente cometido, que no es el de examinar cuestiones políticas, sino pretensiones jurídicas, aunque en el proceso latan contenciosos de hondo calado político.
Y advierte a los soberanistas.
En España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la del pueblo español, expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación de la Constitución.
La renovación del TC está incompleta. Trevijano pide que se cubra la vacante del magistrado Montoya. Corresponde al Senado.
¿Cómo ha llamado a García Trevijano, Necane?
Te llamaba Antonio y es Pedro, perdón.
Hombre, había un Trevijano que era Antonio.
No es
Pedro González Trevijano.
Bueno, habéis estado atentos todos, veo. Muy bien, es lo importante.
¿Te ha ocurrido a ti?
Antonio García Trevijano, que se postulaba a sí mismo como el presidente de la Tercera República.
Hombre, y de Guinea Ecuatorial.
No, y la Junta Democrática también. Pero un poco excéntrico. No, el discurso ha sido magistral. Yo estaba ahí, estaba absolutamente lleno el auditorio, había muchísimos juristas y no pocos representantes del gobierno, por cierto, incluso estaba Echenique también, que estaba honrando con su presencia a los que había llamado golpistas hace 5 minutos, es decir, que si tú crees de verdad tus palabras y has llamado golpistas con todo a los que tienes enfrente, a todos los tribunales, empezando por el propio presidente, no vas, ¿no?, a sentarte ahí en primera fila a escuchar, ¿no?, que eso también delata... Pues eso, la devaluación de la palabra, ¿no? En la política contemporánea. Un día llama golpistas a no sé qué. ¿Os acordáis del tal Sicilia, este que ya ha desaparecido, que se le ocurrió decir que Suárez había dado un golpe de Estado cuando se lo habían dado a él? Pero bueno, da igual, sí, da todo un poco igual ya en la política. Ahora, el cambio de nivel es tan... El contraste entre el nivel... y en concreto del discurso de González Trevijano y lo que uno escucha en el Parlamento, uno parece que vive en dos países distintos, Zambia por un lado y luego en un país europeo cuando escucha a los juristas. Quiere decir que la política se ha degradado tanto que nos queda el consuelo de los verdaderos juristas. El discurso ha sido una reivindicación de los fundamentos jurídicos del constitucionalismo español y del papel que tiene el Tribunal Constitucional, citando desde Homero a Goethe, pasando por Kelsen, por Aristóteles. Ha hecho un discurso absolutamente magistral que no está a la altura del 80% de los diputados que se sientan en el Congreso de los Diputados. Y le ha dejado dos mensajes muy claros a Meritxell Batet y a Ander Gil, que estaban ahí sentados en primera fila. Bueno, Meritxell Batet, yo creo que sí tuvo una intervención un poquito más mesurada, pero acordaos esa noche en la que Ander Gil sanchista de primera hora, poco menos que estuvo a punto de declararse en rebeldía. Acabó acatando porque alguien le dijo que lo hiciera, que no fuera tonto, no se marcara un forcadel. Pero es verdad que tuvo una intervención muy desafortunada. Y ahí en primera fila ha tenido que escuchar de Trevijano que no existe la soberanía popular. Existe la soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español. Y que ningún poder es irrestricto, es decir, ilimitado en democracia. Que nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el Congreso, ni siquiera la mayoría parlamentaria votada por los ciudadanos está por encima de la Constitución, porque para eso se hacen las constituciones, para que los poderes no sean absolutos. Y estas lecciones básicas de democracia liberal vivimos un tiempo en el que hay que recordarlas, claro. pero para eso ha servido el discurso, y también para decir que el Tribunal Constitucional no es una cámara de eco de los partidos, que las deliberaciones jurídicas no pueden reducirse a culiparlantes de partido tipo Pachi López. No, hay deliberaciones jurídicas, y puede ser progresista o ser conservador, pero no puedes votar en función de la obediencia debida del partido de turno.
Camacho, yo le publico unas cuantas terceras, ¿tú también?
Yo también.
Sí, sí, escribía muy bien. Sí.
Me honro con su amistad. Además, Trevijano es un escritor de primer orden, y además con una
cultura,
una vertiente humanística extraordinaria. Sí, tiene un libro sobre los retratos del poder, retratos históricos del poder, de Velázquez, Tiziano, etcétera, que es extraordinario. Y recientemente además estrenó una obra de teatro que yo no pude ver porque en la pandemia no me atrevía demasiado a socializar. El discurso de Trevijano ha sido impecable, ha sido un discurso sólido, un gran discurso de despedida, que a mí me deja la sensación de que con él sale el último constitucionalista del constitucional. Entre otras cosas porque es catedrático de Derecho Constitucional. Es verdad que hay algún otro más, alguna otra más en el Constitucional, pero en el Tribunal. Pero lo que quiero decir con esto, que creo que este DTC tiene mucho menos solvencia técnica y jurídica que probablemente ninguno de los que ha habido a lo largo de sus 4 décadas de historia. Que, en cambio, tiene mucha más obediencia ideológica y partidista que ningún otro. Hablo por los dos sectores, ¿eh? Porque, claro, al final, como unos ponían a peones de obediencia directa, pues los otros se veían en la necesidad de contrarrestar con movimientos parecidos. Y el resultado redunda en la falta de independencia, en la falta de independencia ideológica, no personal. Yo sí creo en la independencia personal de casi todos los magistrados del Constitucional. Pero es verdad que son todos de un perfil ideológico muy muy acusado, muy poco centrista, por decirlo de una forma convencional. Insisto, yo no creo en que no sean jurisdiccionalmente independientes. Uh-huh. Lo son, y lo van a defender. Son juristas, lo que se llama de reconocido prestigio, como dice la ley. Pero claro, es que hablaba antes Bustos de Echenique, toda esta gente que han estado, es que esta gente ha ido allí para bendecir que ahora por fin ya está en las manos correctas el Tribunal Constitucional. Y voy a decir una cosa, probablemente el miembro del Tribunal con más solvencia jurídica es Conde Pumpido. Lo que pasa es que al que no se le puede discutir su solvencia técnica y jurídica, lo que pasa es que él mismo ha elaborado la doctrina de que esa solvencia hay que ponerla a servicio de una causa, claro. Y la ha verbalizado.
Menuda tuve yo con él cuando la famosa tregua con Zapatero.
Ojo, que puede que no sea presidente, sí, porque hay movimientos ya casi de carácter personal, porque sí, no es un hombre de trato fácil, que pueden decantarse por Balaguer, que también es de las llamadas progresistas y que es bastante más inmanejable que Cándido Pumpido, que no es que sea manejable, pero sí que parece que está, digamos, comprometido con la hoja de ruta del sanchismo, de alguna forma, ¿no? A juzgar por los esfuerzos que ha hecho este gobierno durante años para colocarle en la cúspide del árbitro de la democracia.
Y ahí sigue. Dejadme antes de irme a Publi, la última propuesta creo que era de Camacho, de Cane.
Nuevo capítulo hoy en el caso de los ERES, el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. De momento los forenses no ven conveniente que entre en la cárcel porque dicen que puede afectar a su tratamiento contra el cáncer. Creen que los tratamientos y las revisiones no son compatibles con la dinámica de la cárcel y su situación no ayudaría a afrontar una enfermedad grave. La audiencia ha dado ahora un plazo de 3 días tanto a la Fiscalía como a la acusación particular para que den una opinión antes de decidir si suspende o no esa condena. Recordamos que el expresidente de la Junta de Andalucía debe cumplir 6 años de cárcel por malversación.
Camacho, por alusiones.
Bueno, pues ahí está el informe de Forense. Yo creo que efectivamente hoy este informe aleja a Griñán de un poco más del presidio, o al menos del presidio inmediato. Y bueno, quiero decir, el informe lo que dice es que tiene un cáncer de próstata de grado 3 en la escala de Gleason, que entre 3 y 5, que va a requerir, vamos, que requiere con seguridad mínimo una terapia de radio, y que eso puede provocar efectos secundarios y tal, que la prisión quizá no sea el sitio más adecuado. De todas maneras, ahora tiene que presentar alegaciones la fiscalía y la acusación, y luego la audiencia decidirá. A mí me parece que lo importante de este asunto es la condena. La condena está ahí. Y que Griñán entre o no en la cárcel, yo creo que da muy poca satisfacción a nadie, ¿no? Para la gente que diga, sí, tal, pues que entre en la cárcel, pero vamos, que un hombre enfermo de 76 años entre en la cárcel, una vez que está condenado, que ha quedado clara por sentencia del Supremo la existencia de un fraude, que él, por las razones que fueran, permitió, vamos a decirlo así, o consintió, o simplemente ocurrió bajo su guardia, lo cual, bajo su responsabilidad, lo cual le afecta en responsabilidad penal, creo que el asunto, la responsabilidad queda depurada para mí, y ya que lo cumpla, bueno, más y me adecuando además gente que ha cometido delitos iguales o más graves en el plano político también han sido despenalizados, indultados y finalmente diluido su delito.
Si el gobierno de Sánchez no hubiera hecho de la figura del indulto no lo hubiera degradado hasta convertirla en una maniobra
de poder. Este sería un indulto del libro.
Este sería un indulto del libro, porque igual que yo defendí en su día, escribí una columna a favor de la excarcelación de Zaplana cuando se le diagnosticó la leucemia y además critiqué al PP.
Sí, pero estaba dentro de la cárcel, ¿eh?
Sí, estaba dentro de la cárcel, pero ni siquiera el PP le quería defender, porque era la época en la que los ciudadanos estaban muy fuertes con el discurso regeneracionista y la corrupción, y qué van a decir si pedimos que Eduardo salga. Bueno, me pareció cobarde en ese momento dejarle solo, porque ya hay una leucemia diagnosticada. Pues yo creo que si hay razones médicas, o sea, a nadie le resarce personalmente ver a Griñán en la cárcel, si no se trata de eso. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho cosas como abaratar la malversación, o sea, no hay un indulto personal, como deben ser los indultos, en atención a unas características psicológicas y sanitarias muy concretas, que sería casi humano hacerlo, sino como pago a una hipoteca política que tienes con los procesados del separatismo. Es muy difícil defender que el gobierno recurra a medidas de gracia con esta arbitrariedad, porque claro, si estuviera tasado, si estuviera mejor regulada la figura del indulto, que por cierto, esa es otra de las históricas contradicciones de Sánchez, que decía que cuando era jefe de la oposición que iba a regular la figura del indulto y que jamás indultara a políticos. Bueno, pues ahí ya tiene ahora a 40 del proceso a los que le va a liberar de la pena porque se lo pide Esquerra. O sea,
fíjate, Jorge, que han hecho un rediseño del delito de malversación a la medida de los independentistas, estás procurando, que ya veremos luego si es posible eso o no, procurando que no beneficie a Griñán para que no les acusen de indultar la corrupción.
Es todo al revés, entonces, todo al revés.
La corrupción patriótica, vamos a ver, es que es peor. Bueno, es grave, a mí me parece grave lo que pasó, claro, lo de Griñán, su responsabilidad allá hasta donde alcance, pero claro, que fue un fraude 100 millonarios o 8 veces millonario, para ser exactos. Perdón, 8 veces 100 millonarios. Entonces, claro, pero no, a este no, porque nos van a acusar a nosotros y tal, pero lo otro no nos importa porque en cambio tenemos en Cataluña una bolsa electoral. Sí, es una cosa de una desvergüenza infinita. Y si no fuera por las vísperas electorales, probablemente lo habrían indultado. Ahora están viendo a ver si se libran, a ver si esto de la cárcel, del cáncer, no solo libra a Griñán de entrar en prisión, sino libra al gobierno de dar la cara ante, claro, los suyos con la necesidad, ojo, de un indulto.
Ojo, conviene destacar, y dejadme 2 minutos que me voy a publi, que 6 de los 7 subordinados de Griñán ya están en la cárcel, ¿eh? No, claro. Es muy complicado, más allá de la enfermedad, Dios me libre.
Y otros cuatro que no eran subordinados, pero que estaban implicados en diferentes...
Pero quiero decir que es muy complicado, teniendo 6 subordinados metidos en Chirona, que tú o no supieras nada o pasaras por allí.
Que no, si
dicho, esto, claro. Dicho esto, no, si que
la culpabilidad está probada.
La condena está clara.
Déjame dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Bueno, ya lo hemos hecho en gran medida, pero se ponen en marcha las maquinarias para el ciclo electoral de este 2023.
NEC. De momento, el PP lo ha hecho con el nombramientos como el de Borja Sémper como nuevo portavoz electoral para las municipales autonómicas de mayo, una cita en la que se ven con posibilidades de gobernar en todas las comunidades autónomas. Se lo decía esta mañana Feijóo a Herrera.
De que el Partido Popular no solamente mantenga sus dos gobiernos, el de Murcia y el de Madrid, me refiero a comunidades autónomas, sino que incremente otras comunidades autónomas y las sume, y también que recuperemos varias capitales de provincia. Por tanto, vamos a ser prudentes, pero también, ¿por qué no? No le oculto el optimismo moderado. Por un símil futbolístico, hay muchos balones en el palo de del empate entre la mayoría PP o una mayoría de partidos de izquierdas con el Partido Socialista, y el balón, una vez que pega en el poste, puede entrar o salir fuera, ¿no?
Bueno, esto en el PP. En el PSOE, Pedro Sánchez ha presidido una ejecutiva para marcar las líneas maestras de los próximos meses. En Ferraz niegan que sufran un desgaste electoral y se preparan para utilizar la economía como principal arma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El reto de Pedro Sánchez es al menos salvar los muebles en las municipales y autonómicas. Verdadera antesala, admiten en la Moncloa de las generales. El presidente arrastra un enorme desgaste que Pilar Alegría ha salido a negar.
Somos un partido ganador, tenemos hoja de servicio y desde luego partimos con las mejores condiciones.
Los socialistas pretenden convertir la economía en su baza, a pesar de que el último paquete anticrisis ha dejado fríos a varones temerosos de añadir las graves dificultades de los ciudadanos a sus preocupaciones. En Ferraz presumen de haber roto con los vaticinios del PP.
Ni el otoño oscuro que presagiaron ha llegado, ni la economía ha entrado en recesión, ni el empleo se ha resentido.
Y el PSOE va a calentar motores electorales con una campaña titulada Medidas para avanzar y proteger a la gente, en la que difundirán por todo el país la subida de las pensiones y la bajada del IVA en alimentos básicos, entre otras medidas adoptadas por el gobierno.
No sé por dónde empezar, me quedan 5 minutos. Camacho, ¿habrá elecciones anticipadas o tú crees que aguantan más allá de lo de mayo hasta diciembre?
¿Quién lo sabe?
Él
yo creo que él tampoco lo sabe a estas alturas de la historia. A mí me parece que no. Es decir, yo creo muy difícil que Sánchez renuncie a la presidencia europea. Claro, dirá, hombre, si convoca para ganar, pues no renuncia. Ya, pero es que lo tiene en chino. Sí, digan lo que digan, es verdad que en otoño hubo una cierta remontada, que se ha cerrado un poco la brecha de votantes socialistas que se
vuelve a abrir ahora con la malversación.
Claro, pero va a ser también abrir, es decir, lo tiene en chino. Y no por los datos de intención de voto, de voto estimado de las encuestas, sino por los microdatos sobre confianza en líderes, sobre valoración de líderes, sobre la propia figura, los sentimientos que suscita la figura y la palabra del presidente, sobre la creencia de los españoles en quién sería mejor presidente. Es decir, todos esos datos configuran, y ojo, incluso sobre la autodefinición ideológica de los españoles, que se ha corrido casi medio punto a la derecha. Porque muchos jóvenes están votando a la derecha. Es verdad que muchos votan a Vox, pero bueno, eso también es la derecha. Entonces, a mí me parece que lo tienen chino. Y por tanto que esperará todo lo que pueda. En la confianza, además, o en la esperanza, más bien, de que el tiempo, de que pueda mejorar la crisis, de que la economía remonte un poco, la inflación baje otro poco, y la derrama subvencional que va a soltar en este semestre, pues haga de lluvia fina y convenza a muchos votantes de que, bueno, ¿para qué vamos a cambiar si con esto estamos bien? Pero no, por eso te digo que, en teoría, no habrá elecciones anticipadas, desde luego no junto con las municipales. Otra cosa es que si se descalabran mucho las municipales, a lo mejor a convocarse antes, en otoño y tal, pero claro, ya le cogen medio de la presidencia europea, complicado.
Bustos.
Bueno, es verdad que va a ser un año de una enorme polarización, porque la única opción que tiene Sánchez es incrementar la propaganda hasta aturdir al juicio de los españoles, ¿no? Porque si nos vamos a la realidad de los hechos, llega el año y se dice, se acabó el proceso, y te sale por la tarde Marta Villalta diciendo, no, el 2023 es el año del referéndum, y nada de que se acabó, y somos sus socios, y ustedes nos van a dar el referéndum pactado. Sale Sánchez y dice, los augurios de la economía del PP no se han cumplido. Bueno, la gente está pasando la cuesta de enero más dura que se recuerda económicamente, la inflación sigue destrozando el poder adquisitivo de las familias. Salir con un discurso triunfalista en lo económico es no acercarse a un supermercado. Quiero decir que la gente va muy pelada y ha hecho unas navidades con el agua al cuello, y no parece que la inflación vaya a bajar, y ahora tiene que esquivar que hacer lo de las... Vale, sí, el riego de las pensiones, habiendo subido a la revalorización con arreglo al IPC, ya, pero ahora te pide Europa que hagas la segunda parte, que es la impopular, que es ampliar el periodo de cálculo, jubilarte más tarde o alguna cosa para hacerla sostenible, porque claro, subirla un 9% con las arcas y la deuda española como están, y luego que en algún momento el viento de cola de Europa virará, los tipos de interés han subido, la gente está pagando 200 euros más de hipoteca. Es muy complicado que la parte económica dé muchas alegrías más allá del riego por manteo que dice Herrera a determinados colectivos, que luego también hay mucha gente que dice, vale, yo pillo la subvención, esos jóvenes que se benefician de los 400 euros, que por cierto solo ha llegado un tercio de ellos, 400 euros del bono cultural para comprar videojuegos o lo que sea, pues igual pillan la pasta y votan a la derecha, ¿sabes? que tampoco pensar que una paguita con cargo a la deuda va a cambiar el sentido del voto del jubilado, del funcionario, claro. Del funcionario o del joven, es que es,
Jorge,
también ser
optimista. Que después, una vez que esté regado el terreno con la manguera de la subvención, viene el discurso de como ganen esto se lo van a quitar.
Sí, pero luego los argumentos de que han ido sosteniendo a Sánchez estos años, que es el miedo a la derecha, la foto de Colón, todo esto que lo intentarán resucitar, pero ya es hacerle el boca a boca a un muerto. O sea, hacerle el boca a boca a la foto de Colón es que no va a resucitar, es que ya no cuela, es que ya no sé a quién sacas ahora, José Antonio, ya has sacado de la Macarena que viene el fascismo. Y yo creo que los españoles ya no pasan por ahí, y se vio en Madrid ya hace dos años y se volverá a ver. Aquí hay dos cosas claves. Una, la que ha dicho Ignacio, el crédito del presidente está calcinado, pero que si hablas con gente de izquierdas que le va a volver a votar, se ríen de él. Y dice, no, yo le voy a votar pues porque no quiero que venga la derecha, pero no me creo a Pedrito ni en broma. Y esto es, no es que te lo diga la derecha, es que te lo dice la izquierda. Es decir, que no creen en él. Nadie cree en él. O sea, no puede resistir. Cada día se viralizan 200 vídeos de Sánchez diciendo lo contrario de lo que ha hecho. Eso es letal para una campaña electoral. Y segundo, el mapa autonómico y municipal de mayo. Si ese mapa, a poco que... Es verdad que hace bien Feijóo siendo prudente, porque es verdad que el municipalismo socialista es muy potente todavía en España y hay muchas ciudades importantes con alcaldes socialistas señeros, pero a poco que le salga bien las autonómicas y municipales, Feijóo sale disparado del verano, porque es un mapa teñido azul. A poco que le salga bien Valencia, quizá Baleares, Aragón, incluso Castilla-La Mancha, lo tiene en chino, lo cual se va a traducir en una polarización todavía más, en una propaganda insufrible y en un año muy convulso. Por cierto, por terminar, me ha gustado mucho el fichaje de Semper por parte de Feijóo. Me parece que es un acierto absoluto,
sí,
que le da un perfil moderno, que además hace mucho daño al PSOE, porque vuelve a abrir las compuertas del voto de socialdemocracia moderada hacia el Partido Popular.
Borja Semper, portavoz de campaña, por decirlo, sí, así. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas, Julius. Feliz año.
¿Qué tal? Igualmente. Hola, Bustos.
Feliz 23, Julio César.
Feliz, feliz. Bueno, dos años después, el Parlamento Vasco va a volver a votar una proposición no de ley presentada por Podemos y por Izquierda Unida para instar a las Cortes a la celebración de un referéndum sobre monarquía o república. A ver, estos son solo 6 de los 75 diputados que hay en el Parlamento Vasco. ¿Tiene alguna relevancia o se la estoy dando yo torpemente al plantearlo en esta tertulia?
No tiene mucha relevancia, ¿sí? Están con su matraca de siempre. Además, fíjate que es que esto es y que presentarle al Parlamento Vasco para que inste al Parlamento Nacional a convocar un referéndum. Bueno, oiga, el referéndum de la monarquía ya se celebró el 6 de diciembre del 78 con la Constitución. Pero, hombre, el interés de esto es que va a hacer el PSOE, que va a votar el PSOE. Este es el interés. Y en menor grado el PNV, que es muy capaz de decir que sí, porque el PNV siempre pone las velas en todos los altares. Pero vamos, claro, la posición del PSOE sí es relevante. Aquí vamos a ver qué se van a tener que retratar.
Bustos.
Sí, yo creo que es un juego político de corto recorrido. No parece que... Ahora mismo la figura de Felipe VI es inatacable, pero es inatacable incluso para la amplia mayoría del votante de izquierda, digamos, de que no sea una izquierda revolucionaria o que sino del propio PSOE. Es decir, si hubiera petróleo en esa deriva, Sánchez ya habría explorado esa beta, ¿eh? ya habría coqueteado bastante con la idea de achicar espacio a la corona, pero hay un momento en el que se da cuenta, creo yo, de que no, y es cuando el propio PSOE bloquea las comisiones parlamentarias sobre el rey emérito que recurrentemente pide Podemos y que en la mesa del Congreso Meritxell Batet le da carpetazo. ¿Y eso por qué es? Eso es porque más de la mitad del electorado del PSOE está con la corona. Es así, es sencillo, es que no les renta. Es que sería destrozar por completo esa imagen de constitucionalismo que es como Sánchez se quiere presentar frente a un Feijóo que ha dejado de cumplir la Constitución y tal, ¿no? Es que destruye su argumentario. Entonces yo creo que el ejemplar desempeño de Felipe VI, a un altísimo coste personal y emocional seguramente y familiar, ha tenido una virtud muy valiosa, que es reforzar la imagen de la monarquía en estos momentos, el discurso de estas propias Navidades, que yo creo que ha sido uno de los más importantes que ha tenido y que obró el milagro de que a los 3 días se desbloqueara el Tribunal Constitucional. Yo creo que está consiguiendo que desaparezca el debate público más allá de los separatistas y Podemos, ese debate.
La portavoz de la coalición ha explicado que no se puede hablar de democracia plena mientras la jefatura del Estado sea resultado de la herencia sanguínea. Ay, este, tienes que cuidarte. Esto tiene, tiene razón lo que dice esta moza.
Es que el populismo me constipa. No, vamos a ver, que se vayan a Noruega o a Dinamarca, que recurrentemente lidera todas las listas de plenitud democrática del mundo, que tiene una monarquía absolutamente querida, izquierda, derecha, centro y verdes. O sea, vete a los países nórdicos, vete al Reino Unido, vete a decir... esta idea tan casposa, ¿verdad?, de que la única democracia plena tiene que adquirir la forma de Estado de una república, es que no se sostiene viajando un poco, leyendo y viajando un poco. O sea, tú te vas a... ¿Cuáles son las democracias que puntúan más alto en el ranking de regeneración, de transparencia, nórdicas, de calidad? Todas las monarquías nórdicas. Si estemos otra vez con este tema, es decir, y aparte que lecciones de qué tipo de república vas a aceptar, no sé, de Jone Belarra, hay que decir, o de Pablo Iglesias, ¿qué queremos, volver al 34?
Sí, progresistas.
Es que... No, es que ese es en el fondo, ese es el mejor argumento, si ellos no se dan cuenta, pero elaboran el mejor argumento de defensa de la monarquía. Y hombre, ¿ustedes qué quieren? Unas elecciones a presidente de la república, a la que se presente, pues no sé, Zapatero y Soraya San de Santa María, prefieren seguir con Felipe VI. No, déjalo como estamos, ¿eh? Claro.
Claro, imagínate que gana Aznar, el presidente de la república. Entonces ya le gustaría menos esa república.
Claro. Además, ¿qué clase de república? ¿La presidencialista, la parlamentaria, la federal, la otra?
Es un fetiche, bueno, es un fetiche ideológico.
Fetiche que se basa en otro mito populista, que es, pues eso, claro, es evidente que las razones hereditarias en una jefatura de Estado no son compatibles con el paradigma democrático contemporáneo y no contemporáneo, excepto que se trate de un pacto de cesión de soberanía, que es de lo que se trata. Pero, en fin, para esto hay que estudiarse el preuniversitario de Derecho Constitucional. El preuniversitario, no hay que entrar ni siquiera en primero. Se lee uno manual de Duverger o alguno de esos y ya se sabe algo sobre el funcionamiento de las monarquías parlamentarias o constitucionales.
No, y luego la historia de España.
Hay que leerse siquiera 20 folios.
Las dos aventuras republicanas que hemos tenido, la de 1873 y la de la Segunda República en el 31, han acabado en guerras civiles las dos. O sea, hay que decir que es que, no sé, si hubiera algún precedente luminoso de que transicionar hacia una república nos garantizara un poquito más de convivencia y de concordia, pero es que es absolutamente lo contrario.
Ahora, es verdad que, y para esto trabaja Podemos, que para la juventud de izquierdas la adhesión a la monarquía que produjo la transición se ha disipado. Se ha disipado. Para la juventud de izquierdas, ¿eh?
Probablemente es un trabajo también que ya compete a Leonor como heredera. Creo que ella debe ser ya consciente que va a cumplir la mayoría de edad este año, a finales de este año. Y ya tiene que empezar ya están trabajando en eso en la Casa Real. Pero es verdad que ella tiene ese reto de conexión generacional con su propia promoción, con su propia generación.
La segunda razón, o lo que sea, que explican es que la Constitución se votó en bloque, por lo que la ciudadanía no pudo decidir sobre un aspecto fundamental del sistema político como es la forma de gobierno. Es como estaba todo metido. Claro, y es que todo,
es que las constituciones suelen ser un bloque.
Preguntamos por el título octavo a ver qué pasa.
Claro, sería centralización.
De las autonomías. Claro. O preguntamos por la pena de muerte a ver qué pasa.
Es que hay que ser
más tuerzos.
El constituyente...
¿No lo votamos artículo por artículo? Perdona, que se votó artículo por artículo en el Congreso, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Artículo por artículo se votó en el Congreso.
Sí, se refiere al referéndum.
Ya.
Y también se votaron en bloque, claro, los privilegios forales para el País Vasco y Navarra.
Por ejemplo, voten en Andalucía, a ver qué pasa.
Claro. Van, por cierto, en una disposición adicional.
Por cierto, ¿tiene algún sentido seguir manteniendo ese agravio respecto al resto de las comunidades autónomas?
Es que hay muchos más agravios. O sea, por ejemplo, que un voto en Cataluña o en el País Vasco valga mucho más que el mío, cuando yo suelo pagar además hasta más impuestos, pues
sí,
ya...
La corrección demográfica tiene cierto sentido.
La Constitución.
Lo que yo no sé si hay precedentes o si hay equivalentes, mejor dicho, en Europa, en otras democracias y otras constituciones europeas, de tratos fiscales privilegiados que arrancan de tradiciones históricas del siglo XIX. No lo sé.
Pero eso en sí mismo justificaría alguna cosa, el hecho de que haya precedentes en otro sitio, no invalida que en sí mismo la decisión sea torpe o sea poco conveniente.
Sí, pero bueno, los constituyentes del 78 decidieron que para que los nacionalistas vascos y catalanes estuvieran dentro del pacto, pues había que, pues en el caso de los vascos, de los catalanes no, pero en el caso de los vascos, pues había que transigir con la foralidad y con el cupo, y bueno, pues eso es lo que se decidió, pensando en que, bueno, que devolverían con lealtad ese privilegio. Si Bildu llega al poder, pues no sabemos cómo usarán ese privilegio. Supongo que lanzando un proceso a la vasca otra vez, pero es evidente que eso en Europa, cuando les explicas el cupo vasco y navarro, dicen, uy, o sea, que tenéis aquí una región donde están exentos, bueno, de contribución a la caja común, dos regiones, ¿por qué? Porque había un árbol en Guernica hace 2000 años.
De hecho, la justicia europea ya tumbó hace un par de décadas, o década y media, las famosas vacaciones fiscales.
Claro.
Es decir, que era una desigualdad porque, claro, propiciaba un dumping fiscal.
Y luego el dumping lo promueve Ayuso.
Bueno, claro, es parte del argumentario para galvanizar a los nacionalismos periféricos. El Madrid es el culpable.
Con gran éxito, como se ve, ¿eh?
Queda un minuto.
Este tipo de iniciativas que surgen cada cierto tiempo en diferentes ámbitos o parlamentos, ¿suponen una amenaza real al sistema o esto tiene un carácter más simbólico que otra cosa?
Nada. En este momento, yo creo que ninguno. Si me dijeras los peores momentos de don Juan Carlos, con toda la escandalera de los elefantes y con todo el tema de las regulaciones fiscales, pues ahí sí que hacía daño. Lo que pasa es que la corona fue la institución más rápida en regenerarse, en autoimponerse un código ético con el que ni siquiera los partidos han sido capaces de cumplir, pero la corona sí, en la persona de Felipe VI. Entonces se anticipó, hizo un cortafuego suficientemente profundo como para que todos estos debates suenen viejos ya, porque se anticipó de vez en cuando volvemos a hablar del retorno de don Juan Carlos, de bien, pero nos da la impresión de que se habla ya como de casi como una apartado de la prensa del corazón, más que como algo político.
No, yo sin embargo,
muy rápido,
creo
Camacho.
que es un tocapelotas no inocuo, porque provoca siempre una sensación de debate. La propia corona se incomoda con esto y a veces eso constriñe su propio margen de actuación.
Va creando.
Pero peor lo tiene con Harry, ¿eh? En Reino Unido.
Claro.
Esa es otra. Mira qué buen titular para la próxima columna de Camacho paso mañana. Toca pelotas.
Ya,
todo el mundo se queda en la columna. Familia, que nos vamos. Gracias, Bustos.
A ti, un abrazo.
Camacho.
Buenas noches.
Abrazo entonces para los tres. Adiós, Julius.
Hasta mañana. Chao.
Chao. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.627. 3, 0, 6, 2, 7. Serie 37. 0, 3, 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo,
Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta mañana, en una entrevista en Herrera en COPE, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido su optimismo moderado ante el año que comienza, que vendrá marcado por importantes citas electorales. Preguntado por una eventual moción de censura, la ha descartado, afirmando que la mejor moción son las urnas. A Feijóo no le asusta el enorme desafío que tendría por delante de llegar a la Moncloa. A su juicio, hemos perdido una legislatura. Somos un país más endeudado, con una situación económica y financiera peor y con nuevas tensiones institucionales. Por eso es urgente hacer que la alternativa sea posible, para poner en marcha una agenda de regeneración democrática, así como apuntalar y avalar la independencia de las instituciones del Estado. El daño provocado por la ingeniería social que promueve la mayoría Frankenstein necesita ser reparado cuanto antes. Por eso es bueno que el líder de los populares se atreva a hablar de derogar leyes como las de memoria democrática, educación o la llamada ley trans. Es una buena noticia que el discurso de los populares no evite estas cuestiones tan espinosas como decisivas. Ya hemos visto, por desgracia, hasta qué punto es un error pensar que la profunda regeneración que necesita nuestro país se circunscriba exclusivamente a la cuestión económica.